This is Atenea Americana.
Atenea Americana.
Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
This is
Atenea Americana.
Bilingual house of culture on the air and online.
Radio
Atenea Americana.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Bienvenidos.
Atenea Americana.
Welcome. Bienvenidos.
From Stanford to the world.
Esta tarde tenemos la oportunidad de platicar con un licenciado muy reconocido, no solo en Estados sino en México, el licenciado Leopoldo Romero Ochoa, quien desde el 3 de octubre de 2012 desempeña el cargo de consejero en el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Michoacán, ITAIMICH. Para quienes no saben qué es el ITAIMICH, pues es un órgano autónomo que se encarga de promover la transparencia, rendición de cuentas, el derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. El Consejo del Instituto está integrado por 3 consejeros, quienes están encargados de vigilar el cumplimiento de la ley, resolver situaciones relacionadas con el acceso a la información y, sobre todo, promover y difundir el derecho al acceso a la información. Pasa incansable la noche molendo café. Esto es para el programa transmitido por KZSU 90.1 FM, Stanford Hispanic Broadcasting. Primero que nada, bienvenido, Polo. Es un gusto que me hayas dado el espacio para platicar un poco contigo acerca del tema.
Muchas gracias, Valeria, y agradecer también a la estación radiodifusora. Un saludo a todos tus radioescuchas.
Muchas gracias y bienvenido de nuevo. Es un placer estar el día de hoy aquí contigo y, bueno, me gustaría comenzar, si bien ya mencioné algunas de las funciones de los consejeros, me gustaría saber más a detalle en qué consiste tu trabajo día a día.
Fíjate que nosotros tenemos la obligación, primero, de estar difundiendo lo que es el acceso a la información pública y, por otro lado, otro derecho fundamental, que es la protección de datos personales. Recordemos que la protección de datos personales se ha convertido en el nuevo petróleo, el nuevo oro. La gente trata de obtener todo tipo de información desde cualquier fuente. Desde temas tan sencillos como yo puedo estar recopilando la basura que en tu domicilio desechan para ver qué tipo de leche tú consumes, qué pasta de dientes estás utilizando, etcétera. Y yo puedo hacer un estudio mercadológico, hasta nos podemos ir a redes sociales. Cada que tú entras al internet, por ejemplo, tu dirección IP, que es como un número de teléfono oculto que tú no ves, está diciendo quién eres. En cuanto te conectas a Facebook, a tu correo electrónico, ahí ya dijiste, hola, ¿qué tal? Soy val@hotmail.com. ¿Sí me explico? En ese momento se está haciendo un rastreo de tus datos. Lo mismo pasa con tu teléfono celular, por ejemplo. Te pueden estar detectando en qué lugar estás. En fin, hay una pluralidad de temas en los que podríamos nosotros estar viendo que la gente te está absorbiendo o tomando tus datos personales. Por ejemplo, para los radioescuchas, seguramente usted le habrá ocurrido que de su compañía de telefonía celular, seguramente le habrán enviado mensajes que usted no ha solicitado. Hola, ven a nuestra promoción o venta de teléfonos celulares el próximo 10 de mayo. Sí. Y tú dices, oye, ¿cómo tuvieron mi teléfono celular? ¿Con qué autorización se meten en mi privacidad? Bueno, ese es uno de los temas que nosotros estamos vigilando, la protección de datos personales en la sociedad michoacana y en cualquiera de los municipios de todo el estado de Michoacán. El otro tema, que es también sustancial para nosotros, evidentemente es el acceso a la información. Nosotros tratamos de construir ciudadanía o ciudadanos. ¿En qué consiste esto? Explicarle a la gente que es sumamente importante que haga solicitudes de acceso a la información, pero que no se quede en la solicitud, sino que una vez que le ha preguntado a la autoridad, oye, dame tal información, y esta información no se la quiso dar, se la negó, le dio a tole con el dedo, le respondió con otro tema, etcétera, ellos pueden venir aquí al instituto e interponer el recurso de revisión. De esta manera nosotros hacemos un análisis de lo que ellos están pidiendo, preguntando, y obligamos a la autoridad a que le entregue la información correcta, no nada más que le dé a tole con el dedo, sino decirle, a ver, ¿es verdad que el ciudadano no conoce el nombre del documento específico sobre lo que te preguntó? Pero tú sí lo sabes, así que tienes que entregarle el documento idóneo y no esta respuesta que le has entregado. Entonces tratamos de promover que los ciudadanos hagan esto. ¿Esto qué produce? Que obligamos a la autoridad a que nos entregue la información, primera. Segunda, se supervise esa información y obligamos a la autoridad a la rendición de cuentas. Por ejemplo, ¿en qué ha gastado el consejero Leopoldo Romero en viáticos? ¿A qué lugares fue? ¿Cuáles fueron los resultados? Etcétera. Así tú como ciudadano puedes decir, este hombre no está de ocioso, está trabajando, fue a tal lugar, o tal vez este hombre cometió estos excesos gastando de más en lujos que eran innecesarios para cumplir con sus funciones. Entonces, ahí estamos obligando a la rendición de cuentas. Hablar de rendición de cuentas finalmente se traduce en esta palabra que cuesta trabajo pronunciar, transparencia.
Bastante complicado, yo creo que más en la situación actual que atraviesa el estado de Michoacán.
Sí, yo creo que en Michoacán nos faltan muchos ciudadanos, es decir, así como hemos tenido y que es conocido por todos varios temas que han generado convulsión en la política estatal, en la sociedad. Creo que se hubiera subsanado si muchos ciudadanos desde un inicio hubieran estado ya sea denunciando hechos o preguntando y obligando a la rendición de cuentas a las autoridades.
Claro. Bueno, en estos dos años que llevas, bueno, casi tres, participando en el Itaimich, ¿has observado resultados más positivos en cuanto a participación ciudadana acercarse a ejercer su derecho de acceso a la información?
El informe que nosotros entregamos al Congreso de 2013, que es el último informe que tenemos, se presentaron 4.040 solicitudes de acceso a la información. En toda la historia del Itaimich es la fecha más alta que ha habido. También podemos sentirnos orgullosos en este momento que en 2013 es el año en que más capacitaciones hubo por parte de los consejeros en todo el estado, en el interior y en la ciudad de Morelia, porque esto impacta en la difusión de este derecho de acceso a la información y de la protección de datos personales. Eso nos tiene con mucho orgullo. No solo eso, se resolvieron el año pasado 104 resoluciones y de las cuales el 95% de las resoluciones fueron a favor del ciudadano. Es decir, se le entregó la información, lo que estaba preguntando o pidiendo este ciudadano. Entonces nos sentimos muy orgullosos, creemos que hemos tenido un avance en ese sentido.
No, pues sí, claro que sí, muy muy valioso el esfuerzo y el trabajo estos dos años, ¿no? En arrojar resultados positivos. ¿A qué otros estados de la República tú podrías dar como referencia que están avanzando de manera positiva en participación ciudadana para el acceso a la información?
Bueno, indudablemente yo creo que hay tres estados que nosotros, el Itaimich, los tiene como ejemplo a seguir. Es decir, hemos estado observando qué es lo que han venido haciendo y vamos tratando de hacer una mezcla entre sus casos de éxito. A mí me gusta mucho, desde luego, el InfoDF, que es el Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal, el INAIP, que es el Instituto de Acceso a la Información de Yucatán, sí, y desde luego el Instituto de Acceso a la Información del Estado de Puebla. Esas tres entidades me ha gustado mucho el trabajo que han venido desempeñando. Desde luego, ellos tienen mucho más presupuesto que Michoacán, lo que les permite hacer algunas otras actividades de vanguardia. No obstante, siempre hay que tirarle a lo máximo.
This is Atenea Americana, and I am your host, Isabel Yubes. You may find this and all my shows at stanfordhispanicbroadcasting.org. This is a bilingual cultural show, bringing you a window to the Latin and Hispanic universe. Every week, for 2 hours, one in English and one in Spanish, from Stanford to the world. You can also be part of this, leaving me your comments, sharing your thoughts, and even more at stanfordhispanicbroadcasting.org. I invite you to be part of this.
¿Qué crees que aparte de impartir capacitaciones para los ciudadanos, información en las páginas de internet, por supuesto redes sociales, qué otras herramientas se podrían llevar a cabo para fomentar esta participación ciudadana?
Nosotros hemos venido promoviendo que nuestras resoluciones e incluso las páginas web o las respuestas que dan las autoridades dejen de ser o dejen de tener contenidos muy legales, que sean lenguaje llano, para que la gente pueda entender. Recordemos que en nuestro país la escolaridad es de 7.8 años. Entonces, segundo de secundaria, no todo mundo puede entender palabras muy rebuscadas. Así que esa es una de las demandas ciudadanas y del ITAIMICH que hemos estado promoviendo ante las autoridades. La otra cosa es de que pedimos a la autoridad que no dé respuestas como: usted puede encontrar la información en la página www.gobiernodelestado.com. ¿Por qué no? Porque no toda la gente conoce internet. Un 30% de los mexicanos tiene internet en su casa. Entonces, estamos solicitando que la gente pueda hacer solicitar la información de diferentes maneras. Otra de las propuestas que hemos venido haciendo para dinamizar el tema del acceso a la información es que puedan hacerlo directamente al ITAIMICH. La ley ahorita dice que tú tienes que preguntarle primero a la autoridad y después vienes al ITAIMICH. Como la gente nos va conociendo, hay veces que llaman aquí y quiero saber tal información. Hemos pedido al Congreso del Estado, de una y otra manera, que nos permitan recibir esa solicitud de acceso a la información y nosotros canalizarla a la autoridad que corresponde, para que así no se pierda esa información y que el ciudadano no se pierda entre diferentes autoridades.
Claro, dice, sería más factible para el ciudadano poder, claro, tener acceso a la información. ¿Cuáles instituciones, bueno, esta pregunta está muy interesante, son las que más frecuentemente incurren en falta de transparencia o que se resisten a brindar la información solicitada?
Pues, lamentablemente, son los municipios. En ese sentido, algunos ayuntamientos se podría medio justificar por la falta de recursos. Algunos no tienen mucho dinero. De los municipios que tenemos en Morelia, la verdad es que en la última evaluación que nosotros les hicimos, en el porcentaje que tenían de que están obligados a tener como información pública, solo llegaron, el promedio fue de 30%. Del 1 al 100, o sea, solo el 30% cumplía con esta información. Entonces, sí es un nivel muy, muy bajo. El gobierno del Estado sacó una calificación de 5.6%. Y la más alta que tuvimos en el Estado de Michoacán fue el Instituto Electoral de Michoacán con 90%. Y que, por cierto, siguen trabajando con mucho vigor. Han seguido viniendo diversas capacitaciones, lo cual nos tiene bastante emocionados. Sí tenemos entonces que seguir presionando, en específico en el ámbito de los ayuntamientos o municipios.
Claro. Pues en el caso de los ayuntamientos, uh-huh, o alguna otra institución, ¿son acreedores a alguna sanción si se niegan a dar la información?
Sí, por supuesto. Primero pueden ser amonestados, se les hace un apercibimiento y después este apercibimiento puede ser público. Ya ocurrió con una secretaría por aquí de gobierno del estado, uh-huh, que no quiso entregar la información, o ha ocurrido pues con diferentes, y en nuestra página de internet apareció tal secretaría, se la percibe públicamente por no entregar la información. Esto impactó en todos los noticieros y periódicos, o sea, sacaron el tema, tal secretaría no está mostrando la información. Yo creo que eso afecta muchísimo. Si en ese sentido no hace nada, se le tiene que decir al superior jerárquico. En este caso, si una secretaría incumplió con entregar la información, tendríamos que avisar al gobernador del estado. No obstante, una de las cosas que le hemos pedido, por ejemplo, al Congreso del Estado, es que nos dé un poco más de poder. Cómo inhabilitar a funcionarios que no cumplen con el acceso a la información y no tener nada más que avisarle al gobernador, sino que pueda haber un castigo mucho más severo. Bien. Es por eso que a los institutos de transparencia nos dice que somos leones sin dientes.
¿Por qué? Wow. No, pues sí, sería muy muy viable que les dieran un poco más de poder, ¿no? Coactividad.
Por lo menos sí, claro, para castigar a tal autoridad, cuando menos.
Así es. Pues ojalá y así pueda ser en los próximos años, Polo. Lamentablemente, Michoacán ha pasado por una época bastante complicada, tanto en materia de seguridad como en materia económica, y corrupción, por supuesto. ¿Consideras que hay una conciencia en nuestro estado acerca de la transparencia y del acceso a la información? Como ahorita lo comentabas, los últimos 2 años se ha incrementado, pero ¿cómo ves tú ahorita el estado de Michoacán?
Yo, en este punto, sí tengo que recalcar una cosa. Teníamos nosotros, el año pasado, un presupuesto de 12 millones y medio. Para este año, 2014, nos redujeron el 25%. Eso significa, 2 millones y medio aproximadamente. Si nosotros queremos ir a dar capacitaciones al interior del Estado, no tenemos los recursos. Se venía haciendo el mejor trabajo y se lo dijimos, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, y además tienen los informes, que se pudo haber comparado con cualquier otro consejo de transparencia que ha tenido este instituto en toda su existencia. Es cuando más se ha trabajado y se recortó el dinero. A mí me deja una sensible preocupación de hacia dónde vamos a poder llegar para seguir impulsando los temas de transparencia. En este año 2014 nos acaban de informar que para el próximo año probablemente nos reduzcan otro millón de pesos, lo cual sería un 10% adicional de lo que ya nos habían reducido.
Claro.
Eso significa que para evaluar, revisar la transparencia, en fin, para todos los temas, el instituto cuenta con 22 personas. 22 personas pueden sacar todo ese trabajo. Esa es una preocupación que nosotros tenemos para ver si, cuál va a ser la evolución de la transparencia. Desde luego puede haber intereses que digan, ¿sabes qué? Es mejor que no se metan mucho para no tener que transparentar algunos temas. Eso es algo que me sigue a mí preocupando. Digo, cuando yo entré, la última evaluación que se hizo a nivel nacional hacia el estado de Michoacán, Michoacán estuvo posicionado en el número 28 en materia de transparencia, de 32. O sea, de los últimos lugares.
Uh-huh.
Y ya se venía hablando de 2010. Este año, el 7 de diciembre, tengo entendido que se van a entregar la nueva evaluación nacional. Vamos a ver cuál es el impacto. Yo espero que se haya subido un poquito a nivel estatal. Estuvimos presionando al gobierno del estado, a los ayuntamientos, bueno, en realidad a todos los sujetos obligados, para que transparentaran, pero no solo transparentaran o mostraran la información que la ley les obliga, sino para que hicieran fácil la herramienta para acceder a Internet. Me refiero que con un solo clic o un par de clics tú puedas llegar al tema de transparencia. Que si entras al portal web de X autoridad, lo primero que vean sea un logotipo donde diga transparencia, para que la gente de inmediato no tenga que perder tiempo en buscar todos los temas, sino que los encuentre en el lugar preciso y todo ahí aglutinado.
Claro, y como venías diciendo tú, que de ese modo evitar la respuesta. En la página web puedes encontrar la información, y luego vas a la página web y duras una hora tratando de encontrar la opción que te, datos,
¿sí? Deuda,
claro,
presupuesto, en fin, todos esos temas estamos pidiendo que estén aglutinados en una misma página para que el ciudadano pueda llegar y ahí esté encontrando todos los elementos como más frecuentes.
Exactamente, y más rápido, ¿no? Sí. Primero que nada. Híjole, pues lo del presupuesto sí es bastante alarmante. Lo pertinente sería más bien que fueran elevando el presupuesto y que el instituto fuera creciendo, expandiendo las capacitaciones.
Se recomienda la COMAIP. La COMAIP es la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, es la unión de todos los estados.
Uh-huh.
Se recomienda que para que un instituto pueda trabajar bien, debería tener cuando menos 7 pesos por habitante.
Uh-huh.
¿Sí? Y ese se debería ser su presupuesto. Michoacán tiene 1.8 pesos por habitante. Entonces, la verdad es que tenemos un déficit que difícilmente nos permite llegar a todas las esquinas de Michoacán. ¿Cómo voy a Coahuayana, por ejemplo?
No, pues imposible.
¿Sí? ¿Cómo puede preguntar una persona de Coahuayana cosas al ejecutivo, por ejemplo? O a otro presidente municipal. ¿Qué tal si no tienen internet? Si el internet es deficiente en la zona. Y además, aparte no sabe siquiera que existe la ley de transparencia. Entonces quedan aislados en términos de acceso a la información.
Así es.
Necesitamos promoverlo en ese sentido.
Bastante. A comparación de otros países a nivel internacional, Polo, ¿cómo ves México en esta materia?
Fíjate que a pesar de las noticias, en acceso a la información vamos bien, no en transparencia, ojo, que es un tema distinto, porque en la transparencia a veces miden la percepción de la corrupción que tiene el ciudadano. Entonces, si tú le preguntas a cualquier persona en Morelia, en Tijuana, en el Distrito Federal, ¿qué opina de los policías? Te van a decir que son corruptos, por ejemplo.
Claro.
Entonces, eso ya es por default, pero una vez que se mide el término de acceso a la información, porque eso es fácil, la ley marca que todos tenemos que publicar, por ejemplo, nuestros sueldos, las actas de las sesiones que tenemos en todas las instituciones, ¿sí? El presupuesto que tenemos, en qué gastamos nuestro presupuesto, en fin, los programas sociales que tenemos, todo eso debe estar publicado por ley. Entonces, se puede medir. En ese sentido, México está bien, es reconocido a nivel internacional. Países como Perú, por ejemplo, llevan un buen avance. Pero paradójicamente, si tú fueras a España y les preguntaras, oye, ¿cómo van en acceso a la información? Los españoles te dirían, nosotros vamos bien en protección de datos personales, pero estamos aprendiendo de la experiencia que tiene México, Argentina, Perú en acceso a la información. México va bastante bien en este tema. Fíjate, precisamente estaba revisando un compromiso que tiene México, que es un reto todavía más complicado y que lo hizo a nivel federal. México tiene 26 compromisos para avanzar a la construcción de un México abierto. ¿En qué consiste gobierno abierto? En que ahora ya no basta con que yo te dé los datos, sino que los suba tal cual están en mis documentos. Lo ejemplifico. Un contador, que tú le dices, ah, tengo tal presupuesto y gasté más o menos en esto, se puede dar una idea, pero si él te pide, quiero que me des tus archivos en Excel, con todos los datos, tú puedes hacer muchos cruces de información para poder determinar algunas cosas que estaban ocultas, porque muchas veces las autoridades solo decimos lo bonito, claro, y nos disimulamos lo que está oculto, pero con datos abiertos es poner la información directamente para que el ciudadano pueda determinar, hacer la suma él mismo, ver si todo estuvo correcto. En fin, es un tema muy interesante y se tiene que hacer porque México lo asumió, es decir, la administración federal actual deberá, puesto que tiene un compromiso, cumplir con estos 26 retos que tiene, por ejemplo.
Pues con este mecanismo de gobierno abierto sería como un doble mecanismo, ¿no? También se podría combatir la corrupción, evitar desvíos de fondos y todo este tema, ¿no?
Esa es la pretensión, veamos si lo logramos, porque el reto es bastante fuerte.
Ojalá, ojalá, esperemos que sí. Pues Polo, sé que eres una persona muy ocupada, así que te agradezco mucho el tiempo. Me gustaría después volver a platicar contigo acerca de los avances que vaya presentando el instituto. Y pues no me queda más que agradecerte tu participación y todos tus comentarios, que sin duda han sido bastante valiosos para KCSU Stanford 90.1 FM. Y te dejo el micrófono para que te despidas del auditorio.
Sí, muchísimas gracias. Insisto, agradezco a todo el auditorio por escuchar y desde luego a la estación de radio, porque eso nos permite seguir haciendo difusión, pero llegar a más personas y mucho más lejos, para que se vea el trabajo que se viene haciendo en el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán. Muchas gracias, Val, y saludos a toda la auditoría.
Claro que sí, muchas gracias a ti. Esto fue todo por el día de hoy. Gracias, listeners, por sintonizar KZSU 90.1 FM. Recuerden que pueden escuchar este programa cada martes en nuestra transmisión directa desde la Universidad de Stanford por KZSU 90.1 FM, así como en live stream de la estación.
And this was Atenea Americana.
Atenea Americana. Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
A window to the Latin universe. This is
Radio Atenea Americana.
Bilingual House of Culture. On the air and online.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Vuelve pronto.
Atenea Americana.
From Stanford to the world.
Remember to come back soon.
Ciao.
See you later.